Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM.
A Mesa Valencia escolta el crit, te cantan les grades la afición.
Me han traído una copa, tengo aquí una copa. Joder. Está comentando a Rubén Burgos que la copa de la Eurocup Women Champions 2020-2021, cada vez que la veo, estéticamente me gusta más. Primer día que estuvimos ahí en Sexer, mira, yo también me la voy a quitar porque, hostia, Juanfran, aquí dentro esto hace mucho calor, ¿eh? Estamos aquí con Lozano. ¿El Lozano bien, Juanfran? Está el Lozano bien. Bueno, ha venido a visitarnos hoy un campeón de Europa con esta Eurocup Women Champions 2020-2021, que es Rubén Burgos. La primera vez que vi esta copa, estábamos separados por una mampara, y la verdad es que es bonita. Rubén Burgos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Campeón de Europa, te lo voy a repetir hasta que tú te retires y yo me retire.
Ahora nos acordamos más porque como ya hemos acabado la liga, ya estamos un poco más relajados, pues como tú dices, ya podemos mirar la copa con otros ojos y... Uh-huh. Y los vídeos y saborearlo un poquito más.
Sí, porque es el típico hito, porque es un hito lo que hicisteis en Hungría, que estoy convencido que cuando pase el tiempo, esto es como los vinos, irá ganando en añada y en importancia. Porque esta Eurocup no la había ganado ningún equipo español hasta ahora. Con el concepto Copa Ronchetti, el antecedente de esta Eurocup, solo la tenía Gran Canaria. Ningún equipo valenciano la tenía. Era el único trofeo que le faltaba, ya ves tú, a un baloncesto valenciano, Rubén, que total, tiene 14 ligas. El baloncesto valenciano tiene 14 ligas. Una pena que tengamos la 15, pero bueno, eso ya lo hablaremos en la entrevista. 14 ligas, del Ross y el Dorna. Y nadie tenía esta Eurocup Women o Copa Ronchetti. Esto solo de por sí, Rubén, ya le da el valor que tiene.
Sí, y que el baloncesto español pues vuelva a tener un título europeo porque creo que es merecido y para nosotras como club es el primero, se ha saboreado mucho, esperemos que sea el primero de muchos.
Como comentabas, han habido muchos audios, han habido muchos vídeos. Yo no sé si has oído uno de los audios locos que tiene por ahí Juanfran, seguro que lo tenemos ahí preparado, porque hace un mes y dos días, creo que son, un mes y dos días, conseguisteis esa Eurocup en Hungría. Yo reconozco, creo que esto lo hablábamos al día siguiente en el aeropuerto, que en esos últimos minutos que fueron una locura, lo reconocí públicamente en la narración de la final, cuando Anderson mete la canasta... A mí se me cae el cielo de Asterix y Obelix encima de la cabeza. Yo pensaba que estaba la cosa imposible, que aquello era un puñal. Y como estuvimos toda la tarde acordándonos de Miki y de Martín, yo no sabía nada del tema de la camiseta, apelamos a Miki y a Martín en el saque de banda de Canal Casas. Y ocurrió esto.
Va a sacar de campo de tiro. Ahí está, que era el Casas. Miki, Martín, balón para Carrero. ¡Falta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Falta! 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 ¡Falta sobre Raquel Carrera! ¡Va a tener tiros libres Raquel Carrera! ¡Martín! ¡Miki! ¡Gracias! Galicia Calidades, Raquel Carrera, por Miki, por Martín, llevamos 20 años esperando este momento. ¡Vamos, Raquel! ¡El primero dentro! Empate a 81. Segundo para Raquel Carrera, segundo para Galicia Calidades, lo tira todo Valencia con el corazón. Segundo para Raquel. ¡Dentro! ¡Campeones!
¡Vamos!
¡Campeones! 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 equipo Tarontxa en un sueño que comenzó en 2014 cuando Juanro rescató a las categorías inferiores del Ros Casares, y 7 años después ese equipo es campeón de Europa. Miki, Martín, desde ahí arriba, lo habéis logrado. Esa falta milagrosa, ese tiro libre de Raquel Carrera. Te lo dije, Miki, que íbamos a narrar un título.
Bueno, pues es tremendo escucharlo, un mes después. Tiene varias historias este audio. Yo entré en un bucle, porque estaba pensando en Martín, en Miki, me salió el genérico campeones. Evidentemente sois campeonas y vuestras jugadoras sois campeonas. Pero en ese genérico creo que están todos. Y Martín y Miki también eran campeones en ese momento. Yo me estaba en ese bucle mental del milagro, porque yo estoy convencido, Rubén, que de arriba movieron a jugadoras en esos bloqueos, porque yo no paro de ver la jugada y... Es alucinante. Yo creo que esto no va a volver a pasar en una final. Es tremendo ese final.
Bueno, el guión
es genérico, es perfecto. Sí,
se,
sí.
Se juntan muchas cosas y también el factor suerte, porque ellas hacen la falta de tiro, no estaban en bonus. Si la falta es abajo, tampoco.
Claro,
tiro.
Claro. No, es que lo tiene todo esa jugada, lo tiene todo. Sí, sí.
Sobre todo tiene talento de Raquel, que sí, como sí. Sabe que si cae con el balón al suelo, la falta puede ser abajo, intenta finalizar en alley-oop con una inteligencia tremenda y. Y sale ahí la táctica y...
Bueno, y luego ese detalle, Rubén, que el baloncesto es baloncesto, pero cada disciplina tiene sus, bueno, pues sus puntos débiles, sus puntos fuertes. No estamos acostumbrados a jugadas en el último segundo en baloncesto femenino con la Liup. No, esto es así, quiero decir, y ahí está la hemeroteca y la podemos consultar todos cuando queramos. Es que salió todo perfecto.
Sí, el pase de Keralt es muy bueno, la jugada ya la habíamos ejecutado y no había acabado en canasta, pero había salido bien. Con el tiempo que quedaba, prácticamente la decisión del staff era que podíamos hacer esa, ninguna más nos permitía armar un tiro y poder conseguir la falta y salió bien. Yo creo que no estaba mal defendida por parte de Venecia, ya que ponen a su jugadora más grande a tapar el pase, que era de forma muy inteligente, da un paso atrás para poder sacar por encima de ella. Y la gran ventaja es que en el cambio defensivo exterior-interior, creyendo que el foco era Becalen, salen a taparla y una jugadora más pequeña se queda delante de Raquel y puede coger el balón. Desde el staff, pues Santi me veía cuando decidimos esta jugada y para quién jugamos, y Santi me indicó que tenía que ser una jugadora grande porque el balón tenía que ser arriba, decidimos que iba a ser Raquel. El tiempo previo nos ayudó, ya que antes de ese tiempo muerto, los árbitros con el instant replay tienen que elegir.
Sí, sí, eso fue clave, sí.
Y ahí las jugadoras pudieron respirar, nosotros tomar la decisión, transmitírselo, y el minuto pues fue ya con las pulsaciones más bajas y sabiendo que íbamos a tener nuestra oportunidad. Creo que nadie pensaba ya ahí en la puerta atrás de Ivonne Anderson, que estaba bien defendida y que es una canasta de talento de un equipo rival en el último momento de la posesión. Así que se tienen que juntar muchas cosas y seguramente una también es el pequeño factor suerte.
Me cojo a cosas que dicen los millennials, esto de la expectativa y realidad. Lo digo porque puede haber una expectativa del presente, de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días y de esta entrevista, con lo cual la realidad la voy a finiquitar rápido. Pero sí que es cierto que apelando a Miki, que estamos hablando de Miki, en esta entrevista vamos a hablar mucho de Miki. Yo no voy a entrar más en la polémica de todo lo que ha ocurrido en la última semana con Salamanca. La parte que tiene que ver conmigo y con el famoso vídeo antes del segundo partido, con declaraciones del entrenador Roberto Íñiguez hablando de los árbitros, pues esa acusación de manipular ese vídeo, eso va por una parte, no concierne a Valencia Basket ni a nadie que esté en esta mesa más que a mí, con lo cual eso ya por otra parte, y la persona que ha dicho públicamente que yo he manipulado ese vídeo, pues supongo que tendrá que sentarse en su momento para demostrar que eso es así. La otra parte sí que concierne, evidentemente, a Valencia Basket. Yo estoy convencido, Rubén, muy convencido, que Miki tenía un disgusto tremendo. Estoy convencidísimo. También es cierto que una persona ayer me decía, y creo que acertadamente, es que a lo mejor si Miki estuviera con nosotros, al menos públicamente, no hubiera pasado todo lo que ha pasado. Y también está bien tirado, ¿eh? Y también está bien tirado, porque hay que reconocer que Roberto también conocía a Miki Vukovic, era amigo personal de Miki Vukovic. Con lo cual, es cierto que esa vertiente tiene verosimilitud, ¿no? Es decir, con Miki este espectáculo solo por ahorrarle disgusto, pues a lo mejor lo hubiéramos evitado en público. Lo único que te quiero preguntar, no por lo que ha ocurrido, sino por tu sensación. ¿Cómo tienes el cuerpo después de esta semana? Donde se está hablando de todo menos de una liga que ha sido espectacular y de la cual vamos a hablar en 20 segundos.
Bueno, nosotros hablamos de la liga que ha sido espectacular, del trabajo de nuestro staff, que lo ha sido y del que yo estoy muy agradecido y que son parte de los éxitos de este equipo desde Liga 2 hasta, por supuesto, pues el primer año conseguir la plaza Eurocup y semifinales de Liga, cada año mejorar prestaciones y, por supuesto, las tres finales y el título de este año. Es que en nuestra cabeza está eso y creo que en ningún momento ninguna polémica ni nada por el aspecto.
Pero es verdad que yo no sé si es sorprendente lo que ocurrió. A mí por lo menos sí que me lo parece. O sea, se acaba de ganar una liga.
Bueno, pero cada uno puede decir lo que él piensa y yo tengo que entrar en mis declaraciones, en la valoración y en lo que yo puedo controlar y en mi visión. Cada uno es libre de tener la suya y de hacer las declaraciones que crea oportunas.
Y luego en privado donde se hacen las cosas. Porque venimos de una final que para mí es espectacular. Claro, yo estaba yo en Salamanca, estaba yo en un bucle pensando, joder, y si la llega a ganar Valencia Basket, salimos con los geos de aquí de Burburu. Si hemos vivido una final brutal, que yo creo que a la Liga Femenina le viene que ni pintado. O sea, creo que es la mejor final de Liga Femenina, claramente, posiblemente de la última casi década, porque en la última década está todavía el Ross, pero de los últimos 5 o 6 años estoy convencido que es la mejor final, a tres partidos, con una prórroga, con encuentros súper igualados, bueno, es el último que es verdad que al final, cuando ya la cosa estaba rota, acaba como acaba, pero la sensación desde fuera, Rubén, es que hemos vivido una final espectacular.
Sí, además que un poco como era justa esa final, porque durante el año la igualdad era tremenda en cuanto al balance de victorias, 29-1, ambos equipos. Salamanca consigue ser primero en la fase regular por un punto de diferencia en average, es una pasada. Sí, es cierto que ellas en el más menos general lo tenían más alto que nosotras y si bien estábamos haciendo nosotros unos muy buenos resultados, Salamanca siempre los conseguía, incluso un poquito mejores. Pero esa igualdad entre nosotros fue anecdótica, pero era una pasada que antes del tercer partido de la final, en 4 enfrentamientos previos, fuéramos 2-2 y con el marcador 295-295.
Sí, eso, sacamos el dato de la previa del tercer partido, que lo tuve que calcular varias veces porque me parecía imposible.
Sí, era una pasada. Y además yo creo que hasta ahí habíamos conseguido llevar los partidos, ganados o perdidos, a nuestro guión, que era frenar su alta anotación, su ritmo de juego. Creo que Salamanca es un equipo con muchos puntos en las manos y en ese tercer partido de la final pudieron imponer, pues, el estilo de juego que más les convenía y anotaron en transición y anotaron de tres por encima de los partidos anteriores, además con buenos porcentajes, de ahí que esa diferencia fuera mayor, porque creo que hay, por físico, por planteamiento, creo que sobre todo por mérito del rival y por nivelazo, tanto de las jugadoras como del staff y del entrenador rival, que pudieron pues imponerse con total justicia y llevar sacar una ventaja que hasta ahora no habíamos visto entre nosotros dos.
Tengo que ir cerrando círculos, lo digo porque me habéis hecho ganar una apuesta que era histórica. Recuerdo que cuando se disputó el Open Day primero del ascenso de Valencia Basket en Torrejón, aquel primer día, ahí comenzó todo, con Salamanca, por cierto, el partido con Salamanca, yo en aquella primera entrevista te decía a ti y al resto de la gente, yo me he apostado que en ese momento, el del Open Day, porque ahora ya será más fácil. Yo me he apostado que el siguiente club en ganar un título en España, que no sea Salamanca o Girona, entonces estaba el Guernica ya peleando y estaba el Manfield de Zaragoza, tal y cual, va a ser Valencia Basket, ¿vale? Esa apuesta hasta esta temporada seguía vigente. Me hiciste sufrir un poquito la Supercopa porque Guernica estuvo arañando ahí una final que me podía haber hecho perder la apuesta, pero gracias, Rubén, por hacerme ganar una apuesta que venía de largo, de 3 años, porque se ganó en Hungría, con lo cual gracias, enhorabuena. En la paella, a vuestra salud, me la tomaré cuando llegue su momento. Y la segunda que tengo con un amigo es que no se cree. Tú pregúntalo otra vez, porque es que el otro día en Hungría se lo preguntaste pero no me quedó claro. O sea, hay gente todavía, Rubén, que no se cree que tú no tienes un contrato de entrenador al uso, de esto que ahora llegará Ponsarnau y le preguntaremos por su futuro y tal, pero que tu situación sigue siendo la misma del año pasado. Es decir, tú tienes un contrato con el club, con Valencia Basket, un contrato laboral, de trabajador, con las condiciones que tú hayas pactado, como hacemos todos con nuestras empresas, y ese contrato a día de hoy te pone como entrenador del primer equipo femenino, y va a seguir así porque, entre otras cosas, tú lo sabrás mejor que yo, Esteban Albert lo ha dicho públicamente. Pero esto es así, la gente no se lo cree.
¿Por qué no?
Bueno, hay gente que no se lo cree.
Porque imagino que lo normal en los clubes deportivos no son ese tipo de contratos, pero nosotros pues tenemos unas circunstancias y tenemos un mecenas que nos da unos medios, una mentalidad y por eso creo que nuestro club es diferente, especial e innovador en muchas cosas. En esto la es, yo desde hace unas temporadas, esa es mi relación contractual con el club y además por convencimiento, porque mi convencimiento es aquí es donde quiero estar y estoy identificado con el proyecto, con la mentalidad y con los valores de Valencia Basket. ¿En qué posición? ¿En qué área? Pues eso le corresponde consensuarlo conmigo a mis dirigentes. Pero ahora mismo estoy encantado pues de poder ayudar en esta parte del camino. Así lo han considerado. Pero no tiene por qué ser en el femenino, en el masculino.
En este caso existe con tu figura. Tiene una cosa. Tiene una parte muy chula. Me refiero, salvando las distancias, evidentemente. Es una relación contractual muy parecida a la que puede tener, en este caso, un narrador de partidos como es el mío. Es decir, hay una relación de confianza, hay un contrato laboral marco, ¿no? Y en ese contrato laboral marco a mí se me exigen una serie de cosas. En este caso, narrar los partidos del Valencia Basket masculino y femenino. Mientras esa confianza siga mutua... Por cierto, Juanfran, a mí nadie me ha dicho todavía si sigo el año que viene, pero bueno, da igual. No estoy como Rubén Burgos, entonces. A mí un Esteban Albert todavía no me ha dicho que sigo el año que viene, pero bueno... Es lo mismo. Lo que pasa es que en el deporte profesional, Rubén, no es habitual. Claro. Con lo cual es bonito destacarlo.
Claro, en mi caso...
Eres el primer caso que yo conozco, ¿eh?
En mi caso, yo no conozco cómo funcionáis los trabajadores de otros sectores, porque siempre me he dedicado al deporte profesional y de la otra manera. O sea, con contratos pues por las temporadas.
Exacto.
Etcétera. Pero bueno, pues nuestro club es diferente, funciona de esta manera y a mí me parece pues que en mi caso se ajusta mucho a... pues a las inquietudes y los objetivos profesionales y personales que tengo.
Bueno, ha salido bien. Quiero decir, en esa relación contractual o esa forma de funcionar, ha hecho que desde que tú aterrizaste, tocamos madera, no ha habido una temporada que no se haya superado la anterior. Se asciende a Liga 2, se mantiene el equipo en la primera temporada metiéndose en playoff y llegando a la primera Copa de la Reina. En la segunda temporada, que es la Interruptus, se supera un grado en la Copa de la Reina llegando a semifinales y en la Liga estabais mejor situadas que la temporada anterior, aunque se corta la temporada, y en Europa en cuartos de final, en el debut del equipo, y en esta tercera temporada, pues, ¿qué puedo decir? Tres finales y un título.
Ya, pero bueno, todo eso no pasa ni por mí.
No, pasa por muchas cosas.
Yo soy una pequeña pieza de ese engranaje, incluso dentro del staff técnico. O sea, soy... si somos cuatro entrenadores de básquet, Andreas, Laura, Santi, uh-huh, y yo soy el 25%. O sea que, sí, seguramente pues eso puede ayudar, puede dar estabilidad, pero para que pasen estas cosas hay mucho detrás y tú conoces bien nuestro club. Creo que es muy importante cómo el club hace que las jugadoras solo tengan que dedicarse y preocuparse al 100% por la pista, con su día a día en sus casas, en sus apartamentos, cuidadas a nivel médico, con total seguridad y tranquilidad en un año tan especial como este de pandemia y con nunca un mínimo retraso pues en sus pagos, en sus compromisos económicos.
¿Qué es importante esto, ¿eh?
Es importantísimo y yo como jugador, pues obviamente no siempre juego en Valencia, he jugado en equipos con otras circunstancias, con una voluntad, pero que no podían cumplir económicamente y los jugadores lo pasábamos
mal. Rubén, en año de pandemia, que seguimos en pandemia, lo digo porque mucha gente se olvida, seguimos en pandemia, la jugadora esto lo ha agradecido más, sobre todo la jugadora de fuera, es decir, cuando tus jugadoras estaban encerradas en casa y más con casos de COVID dentro de su equipo, encerradas en casa, joder, esa tranquilidad que da, bueno, estoy encerrada, pero voy a cobrar.
Estoy encerrada, voy a cobrar y desde el club me facilitan la compra para que yo cocine sin salir de casa. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, supongo que en la comparativa con otros sitios, sin desconocer...
Aquí no estamos comprando, estamos hablando de nuestra realidad.
Yo las vi muy tranquilas, muy seguras y luego además en el proceso de reentrada, sobre todo por los test médicos y la manera individualizada, sin riesgos de... con el tiempo, porque a lo mejor pasaron 10-15 días desde que una jugadora tenía un PCR negativo hasta que se incorporó al trabajo del equipo. Creo que eso dio mucha tranquilidad y a mí como entrenador pues me ayudó a ver que no había ningún riesgo de lesión y que física y mentalmente las jugadoras volvían a un nivel óptimo.
Es un crecimiento de club y un día a día de club bastante honesto. Y ahí lo voy a dejar. Me quedan 12 minutos y hay muchas cosas que hablar. Cada vez que la veo más bonita, la copa más bonita. El año que viene Euroliga, ¿no, Rubén? Bueno, el año que viene no, este. O sea, quiero decir, en octubre de este año Euroliga, ¿no? ¿Cómo está el tema?
Bueno, yo sé que es una opción abierta que bueno, que no depende de nosotros, que si la competición así lo decide y las normas nos lo permiten, pues lo intentaremos luchar al máximo. Pero ahora mismo desconozco si hay alguna oficialidad sobre si España como país tiene una segunda plaza de previa o no, que sería a la que accederíamos nosotros.
Es verdad que en la pista, en esto sí que estoy de acuerdo con Roberto Íñiguez, porque estoy de acuerdo con su reflexión. Creo que en la pista los tres equipos punteros actualmente en España habéis demostrado y os habéis ganado el derecho a jugar la Euroliga, que es en la pista donde se ganan las cosas, y Girona y Salamanca lo tienen porque se lo han ganado en la pista, y yo creo que en este caso Valencia también. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Yo creo que por nivel de juego, todo el mundo de manera subjetiva, pero ves un nivel de juego que podría ser de Euroliga en estos tres equipos, y que si obviamente competimos con el subcampeón de Euroliga, pudimos ganar a Venecia, que ahora mismo está a un partido de ser campeón de Liga Italiana, y conseguir plaza directa. Girona alcanza los cuartos de final. Por nivel de juego parece que sí, lo que pasa es que deportivamente hay unas normativas y que estaban escritas y que todos conocíamos, o sea que no podemos quejarnos de un sistema de competición con el que empezamos el año. Es el que es, y punto.
Yo lo dejo, que quedan 10 minutos. Soy muy fan de cómo lleváis cada temporada el diseño de la plantilla, porque se hace todo pum, 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 de una forma, joder, casi que imparable. Primera comunicación es la de Laura Euskaite, que no sigue con el equipo. Del resto de jugadoras con contrato, sin que me desveles nada que no tengas que desvelar, ¿está todo claro? Más o menos, en el dibujo.
Más o menos, claro, no, porque se están tomando decisiones y las jugadoras pues tienen la última palabra también. Y
pues claro, sí, que hay renovaciones encima de la mesa, que depende de que una jugadora acepte, obviamente.
Y el club tiene también que manifestarse. Nuestra idea sería de continuidad después de un año tan bueno y de un año sobre todo de crecimiento, donde en la parcela deportiva creo que hemos visto al equipo de menos a más, partida de un punto alto, pero ha ido mejorando, ha ido creciendo. También es lo normal, si trabajas al nivel que nuestras jugadoras trabajaban y cada vez se van conociendo mejor, adaptándose más y además pues estando más cómodas unas con otras, eso se ha ido traduciendo. ¿Por qué no pensar que ese camino todavía puede tener más recorrido? No lo sé.
Base nacional, que esto es muy importante, la base de jugadoras nacionales. Recuerdo, esto con Esteban lo hablaba una vez, que en aquel primer momento, antes de que empezara todo, incluso en Liga 2, hay un par de reuniones en la Alquería, Miki estaba algún día por allí también, en el que a mí se me hace un diseño, hay una servilleta, un poco de lo que se quería. En ese momento era, aquí se va a apostar por la jugadora valenciana, jugadora de base, la Alquería, jugadora valenciana. Se demostró en esos primeros años de Primera Nacional y de Liga 2. Después vamos a añadir al concepto valenciana el concepto global de español o de española, y se fue juntando las dos cosas, Ana Gómez, María Pina, junto a Leti Romero, Cristina Oviña, Keral Casas, en su momento Tamara Valde, y estáis en ese crecimiento, me parece. Es una apuesta, quiero decir.
Sí,
y la apuesta ha salido bien.
Es una apuesta, es una identidad y es una mentalidad de club. Sí que es cierto que queremos que haya presencia de jugadoras de Alquería y presencia en la pista, y esto creo que los entrenadores también tenemos que asumirlo, que mejorar y que crecer en ello y formarnos para que haya enganche desde los equipos juniors, desde la formación a presencia y cada vez un poquito más de importancia en los primeros equipos. Es uno de los objetivos también a cumplir y que al final es nuestra seña de identidad.
Me pregunta un amigo así, por preguntar, tío, muy curioso, si te gustan los perfiles de Salvadores y de Torrens. Creo que ha sido el azar la pregunta, ¿eh?
Bueno, pero son jugadoras, como comentabas, pues nacionales, de nivel, que están jugando fuera y vienen a España, pues ese camino ya lo ha recorrido Chris, lo ha recorrido Keralt y Leti, pues bueno, no sé si son perfiles, es que creo que está bueno, al 100% de entrenadores te dirían que claro que lo
gusta. Y fuera evidentemente de la broma y del buen rollo, lo que sí que denota esto, porque es una información que dimos en el periódico, pero sí que denota una cosa muy importante, y es que el proyecto ya le están mirando desde fuera, quiero decir, y que esto es lo importante. Luego pasará lo que pasará, yo no tengo ni idea de si va a venir una, dos, ninguna u otras de ese perfil. Yo no puedo suponer cosas, pero claro, la realidad no la sé porque no tengo cámaras en los despachos ni los teléfonos pinchados, pero sí que noto una cosa, que las jugadoras ya piensan en Valencia Basket. Uh-huh. Y estas dos jugadoras están pensando en la opción Valencia Basket como opción real de volver a España, cosa que hace 4 años, Rubén, era impensable.
Sí, seguramente cuando el equipo sube a Liga 1, las jugadoras de nivel que contratamos pues son Ana Gómez y María Pina. Y no tiene ninguna duda del proyecto porque son valencianas, porque conocen la casa, porque conocen la mentalidad de Juan Roig de primera mano, y ellas apuestan por Valencia Basket cuando éramos un recién llegado. Totalmente en su cabeza se les explica el proyecto, se les dibuja, lo entienden, lo asumen y lo hacen suyo. Seguramente para jugadoras que están jugando en el extranjero, que no conocen nuestro club, pues necesitarían algo más tangible. Vamos a ver este proyecto, cómo va, cómo crece, y ahora ya es una realidad, ya es crecimiento, ya tenemos títulos, y nuestras jugadoras, pues yo creo que varias han salido mejoradas, y Tamara y Pina vuelven a la selección tras muchos años, después de una buena temporada en Valencia Basket, son campeonas de Europa. Ahora mismo nos alegra mucho que Raquel continúe en su línea ascendente y ya tenga presencia en la absoluta por primera vez, y regrese Leticia Romero. Yo creo que las jugadoras también valoran la mejora individual dentro de los éxitos colectivos.
Yo reconozco que estamos en el 21, cuando hace 6 años más o menos me explicaban lo que se quería conseguir con la Alquería del Básquet y después con el Casal España Arena, que está en construcción, que es una ciudad de baloncesto global. Yo miraba y pensaba, claro, si es que aquí el mundo guay o chulo nos gusta a todos, pero luego hay que ponerlo en realidad. La foto actual, para la gente que os gusta y nos gusta, lo pongo en plural, nos gusta el baloncesto, es tremenda. O sea, yo vengo ahora mismo de la Alquería, de una fase final de Liga EVA a Le Plata. Y por otra puerta aparece un tío con un chándal y una chica con un chándal de la selección 3x3 que están preparando el preolímpico para estar en Tokio. Ahí tenemos a dos valencianas, como Yeravide y como Vega Jimeno. Dentro de nada va a venir la selección española femenina porque van a preparar aquí el Eurobásquet. Esto no para, es que es un bucle.
Yo está mal que lo diga, pero es una pasada.
No está mal, dilo, porque a mí también me parece flipante.
Es una pasada porque...
Y a veces que me paso por la cafetería a tomar café y me pasa la gente, porque es que, joder, es que mola mogollón, que yo jugaba baloncesto, tío. O sea, y yo cuando jugaba baloncesto, yo esto lo conté alguna vez. O sea, yo soy de la generación que despertabas el sábado por la mañana mirando al cielo porque sabías que si llovía no jugabas. O sea, y no estoy hablando del año 1950, ¿eh? No, estoy mayor, pero no tanto. Hostia, con perdón, ¿tener ahora eso ahí?
Eso sí que es...
No sé.
Para mí está por encima incluso de lo que podía imaginar que podía... El impacto que podía tener la Alquería. Y añadiría, que eso está muy bien, que es que rendimiento, que son los referentes, pero antes de la pandemia y ahora menos, cuando entrenabas por la tarde y era la hora de que acababan los de la escuela, la cantera, el clima que se generaba en el hall de Alquería, fuera los padres esperando a los chavales, eso era clima de básquet.
Volverá, esto volverá.
Y eso es cultura y eso es educar en el deporte, y me parece sí, tal vez incluso más importante que lo otro. Pero lo bueno es esa mezcla, es que además en ese espacio, que es la Plaza Cultura del Esfuerzo, es que ahí se puede cruzar Cristina Ubiña, que era saliendo de un entrenamiento con la selección o con Valencia Basket, con el alevín de escuela que sale del cole y luego va a inglés, pero ha entrenado en la Alquería y su padre lo recoge. Y se convive. Entonces yo creo que ese clima es una pasada, y era uno de los objetivos que Juan tenía cuando construyó la Alquería del Básquet.
Me quedan 2 minutitos, pues Juanfran siempre me da ahí una prórroga ahí hasta, ¿no? Juanfran, ya estamos ahí en la... Por ahí hasta 1 minutito, si hay pitos, no... Que va a hablar de Raquel Carrera, o sea, ¿cómo vamos a cortar ahí con los pitos? Raquel Carrera no lo corta los pitos, no lo entre yo. Que su madre el otro día nos puso firmes a todos diciendo que comía de todo. Hay que comer de todo, chavales. Porque si coméis de todo, el pescado, la verdura, todo lo que tu mamá te ponga o tu papá te ponga encima de la mesa, te hace Raquel Carreras. Esto es lo que su madre el otro día, Rubén, los dijo en directo y los seleccionó para que todos los chavales crezcan como Raquel. Lo de esta chica es un espectáculo.
Es una pasada y
lo que nos viene.
Y tiene muy buen entorno, ¿eh? Porque mira que tenía focos encima siempre, desde muy joven. Era un proyecto que
los lleva bien ella, ¿eh?
Los lleva muy bien. Mira que ha tenido focos ahora tras la Eurocup y su día a día no ha variado. Su mentalidad, no se ha salido ni un guión de su plan específico individual de mejora que tiene como jugadora joven, tanto de vídeos como de trabajo en pista, y aprende mucho y muy rápido, y muchas cosas no las aprende los entrenadores, las aprende pues de sus compañeras, que tiene compañeras de mucho nivel y que la ayudan, de observar, y al final pues su límite lo va a poner ella y va a ser muy alto. Para nosotros estamos muy agradecidos de poder trabajar, de poderla ayudar, y esperemos que la veamos muchos más años en Valencia.
Bueno, enhorabuena, porque Rubén va a estar con ella este verano en la U20, ¿no? ¿Está ella en la U20? O yo creo que esto de los números me rayo mogollón, ¿eh?
Raquel en las
U20. Ah, claro, ahora ya, claro. No, hombre, ya. Chicos, pues mira, yo estaba hablando de los numericos, pero ya cuando toca pared, ¿no? Hombre, lo del fútbol, esto lo hacen de vez en cuando. O sea, cuando sale la estrella, pero luego si quiero ganar el europeo, me bajo al Messi, ¿no? Dos semanas, me bajo al Messi que me gane el oro. Podría ir, pero no va a ir.
Claro. Puede haber coincidencia, vale, de fechas, lo desconozco. De momento, en las primeras concentraciones, claro, no se cuenta con ella, claro, claro, porque creo que va a ser necesaria para ganar el otro grupo.
Fíjate, yo que estaba con mis historias, y claro, por edad, la chica puede estar con la U20, es verdad que la U20 para ella. Pero claro, sería, pues, lanzamos una copita. Hacerlo del Messi. A Messi lo reclutan de vez en cuando, a Xavi, a Iniesta, tal. Le dice, oye, tú por edad, baja un momento, me gana la Eurocopa y luego te vuelvas a subir. La última, Rubén, el año que viene, ¿qué te imaginas para el año que viene? Como cada vez que imaginamos cosas, salen. Nos está escuchando Martín, Miki, ahí arriba está tomando nota. Claro, el listón está muy alto, ¿eh? El año que viene, ¿qué te molaría?
No podemos variar el guión, y lo que me gustaría es que tuviéramos la misma mentalidad, el mismo hambre, la misma capacidad de esfuerzo para intentar superarnos y intentar seguir creciendo. En cuanto a resultados, como hasta ahora ha pasado, es complicado. Hemos jugado tres finales, hemos ganado un título. Pues el año que viene vamos a ver en cuántas podemos estar. Nos ilusiona mucho la Copa de la Reina en Valencia por segundo año, y además es lo primero que viene en cuanto a calendario. Pues vamos a ver si podemos volver a tener este buen día a día que hemos tenido esta temporada, porque creo que es la clave de luego poder conseguir éxitos, y ojalá podamos repetir título.
Gracias, Rubén, por visitarnos, por traernos esta copa que cada vez la veo más bonita. La siguiente que haremos al principio de la temporada que viene en Casa Navarro, con una paellita, como corresponde, porque esto da suerte. Yo soy un tío muy supersticioso, estas cosas dan suerte y luego tocamos metal. Gracias, Rubén, van a venir muchas más como esta, y yo solo quiero decir una cosa para terminar. Yo he conocido un poco el grupo que has liderado esta temporada, estuvimos ahí en la locura de Hungría y en varios sitios. Que nadie nunca jamás ponga en tela de juicio vuestro trabajo, nunca. Y el día que ocurra, aquí tendréis una espada, un soldado y un escudo. ¿Vale?
Muchas gracias.
Venga, son las 2 de la tarde, nos marchamos, y yo, si Paula me deja, me quedo con la copa. Hasta luego, buenas tardes.